nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Esta es la emisión del lunes 19 de septiembre de 2016. Comenzamos.
Chiapas se le cebó a Delasco. Y en Chiapas los compas de la CENTE impidieron que Manuel Delasco diera el grito de independencia en Tuxtla Gutiérrez. Y luego, cuando intentó hacerlo en Palenque, se le cebó porque los adherentes a la Sexta dieron el antigrito en esa ciudad. De modo que el gobernador fue a parar a Tapachula, donde logró imponerse a fuerza de toletes contra los manifestantes que pretendían boicotear el acto. En Palenque se llevó a cabo una marcha que llegó al edificio del ayuntamiento, y cuando el alcalde estaba a punto de dar el grito, los manifestantes comenzaron a corear consignas contra las reformas estructurales, contra el mal gobierno, y nombraron en voz alta a los héroes de la independencia. En Tuxtla, los manifestantes celebraron una verbena popular en la Plaza Central, donde siguen los campamentos de los maestros en paro. Ahí dieron el antigrito, entonaron consignas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y rindieron honores a la bandera. En Tila, las autoridades ejidales celebraron la expulsión de las autoridades municipales y por primera vez celebraron ellos el grito de independencia.
Marcha anti-EPN. El pasado jueves 15 de septiembre se llevó a cabo la marcha anti-EPN en la ciudad Monstruo. Luego de una convocatoria realizada a través de Facebook, miles de personas se reunieron en la glorieta del Ángel de la Independencia cerca de las 4 de la tarde para marchar con dirección al Zócalo. La movilización fue encabezada por las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, seguidos de los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y acompañados de cientos de organizaciones e individuos que salieron a manifestar su repudio a la bestia del copete. Durante la marcha entrevistamos al compañero Ignacio del Valle, quien nos comentó su perspectiva sobre la pequeña dictadura peñista.
Desde luego que el motivo de nuestra presencia en esta protesta, porque es una protesta, hoy 15 de septiembre no tenemos aún nada que celebrar. Conmemorar y recordar desde luego una gesta que nos da identidad, es cierto, no la tenemos que olvidar, porque es parte de nuestra identidad, parte de nuestra historia, este 15 de septiembre. Pero también, en ese contexto de celebración y de conmemoración, no tenemos que olvidar que el que hoy nos representa, o dice representarnos, ha traicionado los principios más sagrados, como son la libertad, sobre todo la libertad, la independencia, no la dependencia que él hace o asume con su actitud, poniéndose al servicio del poder económico.
En el antimonumento a los 43, las compañeras Hilda Legideño y Cristina Bautista denunciaron el tratamiento especial que le han dado a Cerón, a pesar de las pruebas contundentes que lo muestran como un agente que modificó las pruebas del basurero de Cocula. Por otra parte, nos invitaron a participar en la marcha que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de septiembre.
Que los mexicanos no pueden estar agradecidos con el personaje de seguridad nacional, así como Ayotzinapa desvió las investigaciones del paradero de nuestros hijos. Imagínense qué podrá hacer con el país en manos de él, de Tomás Cerón. Por eso queremos decirles a todo el pueblo de México que para el día 26 debemos unir la fuerza como campesinos, como amas de casas, estudiantes, no pueden quedar atrás. Ese día tenemos que levantar la voz para exigir al gobierno mexicano la presentación con vida de nuestros hijos. Y justicia para los tres caídos. No podemos quedarnos callados, porque sabemos hay miles y miles desaparecidos. hay miles de familiares que no saben nada de seres queridos. Por eso hacemos la invitación a todo el pueblo de México para el día 26, que partirá la marcha de Ángel Independencia al Zócalo. Queremos que estén presentes para exigir al gobierno mexicano la presentación con vida de nuestros hijos.
La marcha siguió su camino hasta llegar unos metros más allá del hemiciclo a Juárez, donde unas hordas de orcos bloquearon el paso a las compañeras y compañeros que querían llegar al Zócalo para manifestar su repudio a la bestia del copete.
Ciudad Monstruo, Foro en Defensa del Manantial. El día miércoles 14 se realizó el festival en el plantón de Aztecas 215, en el que participaron varios grupos musicales y colectivos de artistas, académicos, cineastas, para mostrar su solidaridad con el movimiento por la defensa del manantial, la exigencia de la regularización del suministro de agua y contra las obras inmobiliarias. Alrededor de las 4 p.m., vecinos y vecinas pertenecientes a la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyacán bloquearon un sentido de la Avenida Aztecas. La protesta se realizó por la falta de seguimiento y solución por parte de las autoridades de la Delegación Coyacán y del Gobierno Central del DF a la problemática de afectación al agua subterránea desperdiciada en la obra de la empresa Quiero Casa, en el predio Aztecas 215. Por su parte, vecinas y vecinos del Pedregal de Santo Domingo bloquearon los dos sentidos del eje 10 a la altura de la calle Anacagüita para protestar por la falta de suministro de agua en la colonia, ya que en algunas zonas llevan 3 semanas sin recibir agua.
Quilotingo, a la altura de la iglesia del Cristo, caminamos por Quilotingo hasta Anacagüita y bajamos en un contingente de cerca de 150 vecinos, con consignas de agua sí, granaderos no, agua sí, inmobiliarias no, y llegamos al punto de eje 10 y a la Cagüita y decidimos tomar los dos carriles debido a que somos un número importante de vecinos y que desde hace 48 horas se hizo el llamado a las autoridades para que resolvieran antes de las 6 de la tarde, y como no resolvieron, pues tuvimos que tomar los dos carriles. Nos acompañan mis compañeros del Cantiolín con un grupo de músicos, de bicicleteros que forman parte del contingente, y estamos aquí pues bloqueando ambos carriles de eje 10 y pues esperando que venga gente de gobierno. No ha venido y pues cuando vengan pues tienen que resolver nuestras demandas.
También como parte de las protestas se realizó el festival por la defensa del manantial y de la patria, organizado por la Asamblea General de los Pueblos, Barrios y Colonias de Coyacán, el colectivo Construcción de lo Común y el Chanteolín. La organización TOR, tejiendo organización revolucionaria, participó con la exposición de una muestra fotográfica sobre los desaparecidos en México. Las actividades desarrolladas en el festival incluyeron presentaciones de videos y la participación de grupos musicales solidarios con la lucha.
Una para incinerar la verdad histórica. A 2 años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros de la Normal de Ayotzinapa y luego del premio a la impunidad que le ha sido otorgado a Tomás Herón de Lucio, el doctor José Torero, el primer perito que refutó la mentira histórica de Murillo Karam, tuvo la audacia de realizar una quema para probar que es imposible que nuestros 43 compañeros ausentes de Ayotzinapa hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Mediante el uso de cadáveres de cerdos, en sustitución de cuerpos humanos, José Torero, un experto en incendios de la Universidad de Queensland, Santa Lucía, en Brisbane, Australia, incineró hasta 4 cerdos a la vez y determinó que la hoguera necesaria para consumir unos 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero. El equipo con el cual José Torero realizó el experimento incineró sistemáticamente cuerpos de cerdos, incluso utilizando 630 kilogramos de madera para un único cerdo de 70 kilogramos, todavía se advirtió la presencia de un 10% de la carne del cerdo después de que el fuego se consumiera. Por tanto, para incinerar 43 cuerpos de un tamaño similar, se hubieran necesitado más de 27.000 kilogramos de madera, y aún en tal caso, tras el incendio habría subsistido cierta materia orgánica, incluso en el supuesto caso de que el cártel hubiera sido capaz de conseguir toda esa cantidad de madera, las intensas llamas deberían haber dejado marcas en los troncos de los árboles cercanos, afirma el doctor Torero. Cuando el científico visitó el basurero 10 meses después de las desapariciones, no observó ningún tipo de marcas. Para conocer más datos del estudio realizado por José Torero, te invitamos a visitar nuestro sitio web quehuelga.net.
Internacionales.
Monsanto y Bayer se fusionan. Un monstruo se comió a otro monstruo. Este miércoles 14 de septiembre, Bayer compró a Monsanto en una batalla por quien controla el mercado junto al dominio de las nuevas tecnologías y la agricultura a nivel mundial, lo que convertirá a esta gran farmacéutica en la mayor empresa global de agrotóxicos y semillas. La operación viene dentro de un acto desesperado, pero atinado, siguiendo a los monstruos de Syngenta con Chem China y DuPont con Dow, en un vertiginoso proceso en la industria semillera agroquímica. El control y monopolio de las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos deberían ser un argumento suficiente para que cualquier país rechazara estos cultivos y a estas empresas por la dependencia que significan.
Freno al oleoducto en Estados Unidos. Más de 200 grupos indígenas en Standing Rock han logrado frenar temporalmente la construcción del oleoducto Dakota Access, que pasa por tierras sagradas. A principios de septiembre se realizaron fuertes protestas contra la construcción de un oleoducto que prevé transportar 470.000 barriles de petróleo al día desde los campos de extracción de Dakota del Norte, centro del fracking, rumbo a Illinois, donde las tuberías se incorporarían a otros oleoductos. Los indígenas señalan que estos oleoductos pasan por tierras sagradas y que en caso de accidente podrían contaminar las aguas del lago Ohio. Durante las protestas, los guardias de seguridad soltaron perros de ataque y lanzaron gas pimienta contra los manifestantes. Tras los enfrentamientos, el gobierno decidió suspender temporalmente la obra. Esta ha sido una pequeña victoria ante la proliferación del fracking del tío Sam, técnica de fracturación hidráulica para extraer petróleo y gas no convencionales. Sin embargo, no lo dejaron así. 5 días después del ataque de los guardias de seguridad contra los manifestantes indígenas, se emitió una orden de arresto contra la periodista Amy Goodman bajo la acusación de delito de violación a la propiedad privada. El delito que en realidad se cometió y por el cual la acusan es por ejercer el periodismo y darle voz a los movimientos sociales. Sin embargo, Emil Goodman y periodistas de todo el mundo se están preparando para salir de esta embestida.
Avisos. Foro, la lucha de la CENTE. Este jueves 22 de septiembre a las 4 de la tarde, en el José Revueltas, se realizará un foro sobre la lucha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde participarán el maestro César Navarro, profesores de la CENTE y Luis Hernández Navarro. Recuerda, el foro José Revueltas está en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Festival Cultural por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida en San Pedro Tlanisco. El domingo 25 de septiembre se realizará un Festival por la Libertad de los Presos Políticos de Tlanisco. La cita es en esa comunidad náhuatl del Estado de México a partir de las 10 de la mañana. para llegar desde la ciudad monstruo a esta comunidad, se toma el autobús que va a Tenango del Valle en la central de Observatorio, y en donde llega el camión se abordan las combis que van a Tlanisco.
Jornadas por Ayotzinapa. Estas son algunas de las actividades que se realizarán a 2 años de la desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. El miércoles 21 de septiembre a las 2:43 de la tarde se inaugurarán las Jornadas por Ayotzinapa 2:43, con la participación de los padres y madres de familia de los normalistas en el café Zapata Vive, ubicado en certificados número 6, Colonia Álamos. En este mismo lugar se proyectará Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, el jueves 22 a las 5 de la tarde. El viernes 23 de septiembre se realizarán las siguientes actividades. A las 9 de la mañana, danza y reflexión colectiva por nuestros 43 en el Chanteolín, Melchor Ocampo, número 424. A las 5 de la tarde, rodada colectiva del Chanteolín a los Pedregales de Coyoacán. Y a las 18 horas, proyección del documental Desaparecidos en el plantón de Avenida Aztecas 215, Colonia Los Reyes, Coyoacán. También el viernes se realizará otro evento a cargo de Silbiófilos de México, con la presentación de los documentales La Omisión, Caso Julio César Mondragón y Mirar Morir, de las 10 a las 15 horas. Más tarde, de las 15 a las 17 horas, se realizará una conferencia con madres y padres, Vidulfo Rosales y Mardonio Carballo. Por último, de 17 a 20 horas, lo mejor de la trova de Silvio Rodríguez se hará sonar por parte de Silbiófilos de México. Todo esto en el auditorio de Sutim, que se encuentra en Río Becerra, número 139, Colonia Nápoles. El sábado 24 de septiembre habrá danza, música y un foro desde las 4 de la tarde, y finalmente se realizará la proyección del documental Ayotzinapa en mí, a las 8 de la noche. Todo esto en la Cineteca Nacional, Avenida México, Coyoacán, 389, Colonia Joco. El domingo 25 de septiembre, a las 12 del día, se realizará un concierto en la explanada de Bellas Artes. Y por último, el 26 de septiembre, las actividades inician con una rodada solidaria. La cita es en el Monumento a Cuauhtémoc a las 10 de la mañana. Finalmente, la acción central será una marcha a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad Monstruo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.